Movilidad Renovable con Miguel San Martín.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Movilidad Renovable, un nuevo programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Y hoy vamos a poner el foco en un tema de máxima actualidad para España y para la Unión Europea. No es la competitividad, pero el tema está muy relacionado. Hoy hablamos de la autonomía estratégica y de cómo los combustibles renovables contribuyen a nuestra independencia energética. Y lo primero, saludar a Inés Cardenal, la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estáis?
¿Qué es esto de la autonomía estratégica? Cuéntanos, que un poco a raíz del informe Draghi se ha hecho como muy, muy popular.
Sí, yo creo que a raíz de la crisis energética, pues Europa, bueno, provocada por la invasión de Ucrania por Rusia, Europa se dio cuenta de que quizás habíamos abandonado un poco la seguridad del suministro y la autonomía estratégica como objetivos, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Y bueno, se trata de que Europa no dependa del exterior, que la industria europea sea lo suficientemente competitiva para seguir produciendo sus bienes en nuestro continente, y que de esa manera, como decía, en situaciones de crisis como pudo ser la COVID o la invasión de Ucrania por Rusia, pues seamos autosuficientes, ¿no?
Uh-huh. Chimo Ortega, que me reclamabas ya que te saludara. Muy buenas.
Sí, porque sabía que iba a tener que complementar lo que diga Inés, porque somos como Piniponi, Inés y yo, últimamente. La COVID, Ucrania, la crisis logística, es decir, es que todo se nos está poniendo en los últimos años, que nos indica que más vale que nos pongamos las pilas con nuestra independencia energética. Ajá. Y con nuestra tecnología.
Así es.
Porque yo siempre, tú lo sabes, defiendo que no puedes renunciar a lo que somos especialistas.
Efectivamente.
Y hay una tendencia a pensar que cuando hablamos de autonomía estratégica y energética, en este caso, solo se habla de la energía solar, la eólica o el coche eléctrico, pero hay más. Los combustibles renovables tienen un papel importante porque no solo reducen emisiones, ya lo están haciendo, de hecho, en todos los modos de transporte. Como recuerda Inés, el 11,5%, si no me equivoco, de todo lo que repostamos es renovable. Permiten reducir las importaciones de productos petrolíferos hasta un 22%, 8.000 millones de euros cada año, hasta 2030, y es casi el doble de lo destinado, por ejemplo, a educación en los últimos presupuestos generales del Estado. Así que vamos, como siempre, con unos apuntes de actualidad.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Y es que los combustibles renovables se producen con materias primas sostenibles, autóctonas, residuos de todo tipo, agrícolas, ganaderos, aceites de cocina usados. Es uno de los tres países de la Unión Europea que más disponibilidad tiene de estos residuos. Es decir, que tenemos esa oportunidad de ser un hub de combustibles renovables y una oportunidad para la competitividad de España. Sobre una transición energética que vaya de la mano de la competitividad de la industria y de los consumidores, hablaba el eurodiputado Tom Berendsen en el Parlamento Europeo.
Considero que la política climática debe ir de pair avec la política.
La política climática debe ir de la mano de la política industrial. No podemos esperar una transición ecológica sin permitir que nuestras industrias la hagan realidad y sigan siendo competitivas mientras lo hacen. Tenemos que adaptar nuestro enfoque.
Le pacte énergie propre.
un debate del informe sobre el Clean Industrial Deal, donde el Parlamento ha pedido a la Comisión Europea incluir a más sectores, como el de los combustibles renovables, en el ámbito de este pacto industrial. Y del Parlamento Europeo, el español, el Congreso de los Diputados, la Comisión de Transporte, ha pedido a la Mesa la celebración de las sesiones extraordinarias que sean necesarias en julio para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible. Según el Gobierno, de su aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Ahí se incluyen varias enmiendas para que figuren en los combustibles renovables, en la transición energética y la descarbonización. Un último sonido, el de la directora general de AICE, la Asociación de la Industria del Combustible de España, Elena Mateos, en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.
Durante la emergencia sanitaria, en uno de los primeros grandes picos de la pandemia de la COVID-19, todas nuestras refinerías se mantuvieron operativas y más del 97% de las estaciones de servicio permanecieron abiertas para sostener los servicios esenciales. Durante la DANA, la respuesta fue similar, apoyando desde la industria en las tareas de rescate y en la vuelta a la mal llamada normalidad en un momento especialmente dramático. Durante la reciente crisis eléctrica, las infraestructuras críticas, como hospitales, puertos y aeropuertos, también supermercados o medios de comunicación, consiguieron mantener su funcionamiento gracias a los grupos electrógenos alimentados con nuestros combustibles líquidos. Tres ejemplos de papel de la industria de combustible en la seguridad de suministro y la autonomía estratégica nacional.
Y seguimos en el Congreso, porque hoy nos acompaña aquí en Movilidad Renovable, con Chimo, con Inés y conmigo, Guillermo Mariscal, que es diputado del Partido Popular. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Hablábamos a final de la anterior temporada con Raúl de la Hoz, que nos contaba desde Bruselas, ese eurodiputado del Partido Popular, lo que están haciendo para impulsar esa neutralidad tecnológica, la incorporación de los combustibles renovables a la transición. ¿Qué está pasando a nivel nacional y qué ¿cómo se está impulsando desde vuestro grupo parlamentario esta reconocimiento de la neutralidad tecnológica?
Bueno, la verdad es que gracias por la invitación, gracias a ti y a Inés por haberme invitado a exponer lo que pensamos desde el Grupo Parlamentario Popular. La verdad es que, así como la opinión pública entiende que el Partido Popular gira a veces en sus planteamientos políticos, he de decir que en cuanto a la movilidad y fundamentalmente los combustibles renovables, llevamos diciendo lo mismo desde hace desde el año 2018. Por tanto, no me cuesta nada seguir diciendo lo mismo que decíamos entonces. Y es que se ha visto agravado incluso, como decía Inés, por la invasión de Ucrania, ¿no? Creo que ha cambiado el paradigma del trilema energético. Siempre habíamos hablado de la sostenibilidad del precio y de la autonomía estratégica, o digamos de la garantía de suministro, mejor dicho, y este último lado es el que ahora mismo tiene más relevancia y más importancia. Teniendo en cuenta además que somos el país, me atrevo a decir, de Europa con mayor capacidad de refino, con la industria refinera o petrolera, mejor dicho, o refinera, en fin, como queramos decirlo, más importante de Europa, no parece razonable que no estemos encabezando esa neutralidad tecnológica, encaminándonos a tener autonomía estratégica y, por tanto, a poder fabricar los combustibles que nos hagan ser independientes o tener capacidad para tomar decisiones ahí cuando queramos tomarlas, ¿no? Eso me parece que es muy relevante. No se entiende, por tanto, y es lo que venimos esgrimiendo durante estos últimos meses, siempre hablando con los sectores, porque hay una cosa que sí me gustaría decir a los oyentes. Cuando se dice que se ha acabado con las ideologías, o se han acabado las formas diferentes de interpretar la vida, yo creo que es fundamental entender que se debe gobernar con los sectores, con la sociedad y no para ella. O sea, nosotros no planificamos, escuchamos las capacidades que tiene España y en función de esas capacidades nos adaptamos a la política europea. Uh-huh. Lo que no podemos es ir por delante o querer encabezar desconociendo cuál es la realidad social y económica de nuestro país. Por ese motivo, creo que la implementación o el desarrollo de los combustibles renovables es más que esencial. Es verdad que en Francia, el país vecino, el volumen de inserción de ese tipo de combustibles en la gasolina o en el diésel alcanza 70-80%, uh-huh, y no se entiende que aquí estamos en el 11,5%, y se entiende porque desgraciadamente su aceptación o su incorporación a la economía desde el punto de vista fiscal, claro, es la misma, y es absurdo. O sea, no tiene ningún sentido tratar fiscalmente a quien es diferente. Y la descarbonización exige que tengamos una interpretación adecuada a las necesidades de nuestro país. Y eso pasa por entender que, como tenemos capacidad, tenemos que intentar que la demanda de este tipo de bienes, que son más caros ahora mismo, sea mayor. Porque si no, las empresas van a dejar de invertir y nos vamos a ver con una dificultad muy grande, ¿no?
Uh-huh. Inés.
Sí, no, porque esto que dice Guillermo, yo creo que es muy importante, ¿no? Tenemos ahora un ejemplo muy claro en la descarbonización del transporte por carretera. Guillermo, hace ya un año casi que se actualizó el PNIEC y se ha insistido con objetivos de descarbonización más ambiciosos, pero con una apuesta casi exclusiva por la electrificación. Y los datos, pues la realidad, como decimos, es muy tozuda. Por tanto, ¿crees que necesitamos un cambio de enfoque en la descarbonización del transporte por carretera que incluya a los combustibles renovables de una manera más decidida? Hablabas de fiscalidad, que es fundamental, pero todo el entorno regulatorio, ¿no? Y esa señal.
Sí, o sea, es decir, una de las cosas que están ocurriendo es que al haber esa parálisis legislativa, el parque de vehículos está envejeciendo. Cuando hablábamos de estas cosas hace 5 o 6 años, hablábamos de 11 años, 12 años, estamos en 14,5 años, ¿no? O sea, el envejecimiento se ha producido porque el ciudadano, la empresa, no sabe si debe cambiar el vehículo. Y no lo sabe porque no sabe las condiciones económicas o las condiciones por las cuales va a seguir adelante ese vehículo pudiendo funcionar, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que dar estabilidad y un mensaje de serenidad. Es decir, hay sectores de transporte que no son electrificables a día de hoy. Y me refiero fundamentalmente al campo y al transporte por carretera de gran tonelaje. No es electrificable, no lo es. Uh-huh. Y por otra parte hay un sector de pequeñas y medianas empresas que suponen el 80% del tejido económico de nuestro país, que es decir, muchas de ellas, pues el cambio de equipo, el cambio de coche, el cambio de furgoneta, tiene un coste.
Exacto.
Bien, por tanto, tenemos que ahondar en esa neutralidad que es una adaptación paulatina. No todo es electrificable mañana por la mañana. Y todos estamos de acuerdo en que la electrificación es el principal vector de la descarbonización, pero no el único. Uh-huh. Porque también hay una industria que no es electrificable, uh-huh, que necesita combustibles.
Eso.
Entonces, y a esos hay que decirles que hay una solución y que España la tiene. Y que no hace falta importarla, que tenemos capacidad de generación y fabricación. El problema es que, insisto, yo creo que estamos, o se está interpretando por parte del gobierno, equivocadamente, desgraciadamente, que solamente se puede electrificar por una parte, y se demoniza a sectores que no están en ese sector. Entonces, al final, pues estamos pegándonos tiros, uh-huh, todo el día contra nosotros mismos, ¿no?
Importantísimo. Y cuando un camión de, sí, esos de transporte pesado, de los que mueven el 95% de nuestras mercancías y son vitales para nuestras importaciones y exportaciones, es decir, va directamente a la columna de la balanza de pagos, pasa a Francia, lo, sí, que reposta tiene un 80% de combustible renovable,
sí, sí,
mientras que aquí no lo puede repostar. Y no le afecta, quiero decir, porque
no
muchas veces
le dices,
¿qué pasa?
No hay señales. O sea, el cliente no tiene señales que le inciten o le interpelen para el consumo de este tipo de bienes. Y no lo tienen porque económicamente es mayor el coste, por tanto no se meten ahí.
Claro.
O sea, es un problema de regulación y de legislación, de creer que todos juntos podemos pasar a descarbonizar, pero que hay que contar con todos y no dejar a nadie atrás. Uh-huh. Y menos a un sector que no solamente es importante económicamente, sino socialmente, es decir, todo lo que está alrededor de la industria de los bios, ¿qué hacemos con ellos? Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, por no hablar de empresas que sean asociadas a la entidad que dirige Inés? Hay empresas que fabrican biocombustibles. ¿Qué ocurriría con todo el campo que le vende a esas fábricas de biocombustibles el producto? ¿Qué van a hacer si no existiese esa fábrica de biocombustible? Eso es lo que hay que pensar, ¿no?
No, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es una oportunidad, ahora también lo comentaremos con nuestros invitados de hoy que vamos a presentar, es una oportunidad para la España rural.
Totalmente.
Con la integración del uso de nuevas materias primas, muchos residuos agrícolas, forestales, para producir combustibles renovables.
Uh-huh. Vamos a saludar a dos invitados más, Víctor García Nebreda, que es el secretario general de EBECAR. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también nos acompaña Miguel Sánchez Campos, que es el secretario general de Codigasoil. Miguel, muy buenas.
Buenas tardes a toda la audiencia de Capital Radio. Y a vosotros.
Uh-huh, igualmente. Víctor, hablaba antes Inés de los objetivos del PNIEC, que no parece que se vayan a cumplir. Y lo decía también ahora Guillermo, que solo con la electrificación no vale. No hay que estar en contra de ninguna tecnología, pero hay que ir avanzando en esa autonomía estratégica, Víctor, ¿no?
Sí, sí, es fundamental. Realmente el vehículo eléctrico tendrá que formar parte de estos objetivos, pero los resultados están ahí, ¿no? Los objetivos de vehículos eléctricos para el año 2030 eran 5 millones.
Y medio.
Y
5 millones y medio.
5 y medio, sí, porque nos permitimos el lujo de añadirle el medio después.
Y medio.
Sí. 5 y medio, sí. Y bueno, pues ahora mismo hay 400.000 vehículos matriculados, más o menos, ¿no? 400, 450.000. Es decir, deberíamos matricular pues 650.000 vehículos anualmente, ¿no? Y el ritmo es, por ejemplo, a mes de mayo, pues que van matriculados 30,000+, ¿no? Entonces esto es evidente que no va a cumplir con los objetivos, y que además una sola tecnología es que es imposible que los cumpla, con lo cual hay que utilizar todo aquello que esté en la mano, y los combustibles renovables indudablemente tienen que formar parte de ese cúmulo de energía, de tecnologías que tienen que ser necesarias para cumplir los objetivos. Pero hoy en día estamos muy, muy lejos de poder cumplirlos, porque no es realista intentar cumplir los objetivos solo con el vehículo eléctrico. No, o sea, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, pero los ciudadanos no están comprando estos vehículos que son necesarios, y los puntos de recarga tampoco se están instalando. Además, la media para poner un punto de recarga supera el año. Yo creo que es absolutamente imposible solo con el vehículo eléctrico cumplir los objetivos del PNIEC.
No sé si lo comenté la semana pasada en antena o fuera de antena. Chimo y yo estuvimos hace poco en la asamblea de ASTIC, los grandes transportes, y puso uno de los asociados un ejemplo de que había pedido un puesto para cargar un camión en una de sus naves, que tiene muchas, en Zaragoza. 10 años. Le dijeron que tendría que esperar para que las redes pudieran aguantar
la cometida que llegaba al polígono.
Me dijeron que o pagaba una burrada de cientos de miles de euros, no sé si casi un millón, sí, o 10 años para poder instalar un punto de recarga para un camión.
Es que pero el problema ya no es, o sea, lo de los camiones es que, como se estaba comentando, el transporte pesado es muy difícil de electrificar. Hablamos que una instalación mínima para poder suministrar a 4 o 5 camiones son 3.600, 4.000 kilovatios. O sea, son unas barbaridades tremendas. Pero es que para colocar 150 kilovatios en una estación de servicio, en donde además tenemos obligación según la ley de cambio climático, pues no te llega la cometida, y muchas veces hay que poner una subestación eléctrica, porque claro, están en mitad del campo, están en las carreteras. O sea, que es que, es decir, el papel aguanta todo, pero luego la realidad pues es muy, muy tozuda, ¿no?
Miguel, ¿cómo lo ves?
Pues yo veo que realmente, es decir, estamos ante un presente que debemos aprovechar y que no es una oportunidad perdida para el sector, en el sentido de que los combustibles renovables son actualmente un presente, y nosotros, aparte del tema de la electrificación, que resulta imposible, tenemos que tener en cuenta que toda la zona rural, todo eso, pues tiene que adaptarse rápidamente a una situación en la cual la motorización y todo eso ya con los combustibles renovables es totalmente aprovechable. Entonces, todas las propuestas que ha realizado la Comisión Europea y tal, ahora ya van dirigidas hacia, supongo que no una electrificación total del parque de automóviles, de vehículos, sino a una realidad que es incontestable, que los combustibles renovables son el presente y que deben ser utilizados, son mucho más independientes, y España tiene que aprovechar su potencial, dado que si no estaríamos perdiendo esta oportunidad clara de poder, es decir, estar nosotros en, pues, a pro de nuestros consumidores, que son realmente tal. No podemos adaptar todo el parque automovilístico de toda la zona rural, tractores agrícolas, flotas de transporte, navieras y todo eso a la imposibilidad de electrificar todo tal. Entonces, la autonomía estratégica está clara que no puede ser con electrificación del parque de cualquier modo.
Solo con la electrificación.
Es que esta incertidumbre ha traído consigo que la industria del automóvil vea paralizadas las ventas. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque la gente no sabe, insisto, qué coche tiene que comprar y por qué. Entonces, yo creo que hay que abrir la mente, apostar realmente por la neutralidad tecnológica y permitir que los ciudadanos compren vehículos que también pueden descarbonizar. Porque no solamente es el eléctrico, que también, sino también, es decir, el que permite utilizar biocombustibles.
Sí, es obvio. Que ahora todos pueden utilizar, ¿no, Inés?
Bueno, es que también hablaba antes Guillermo de la fiscalidad, y por incidir un poco en eso, que es muy importante, es que en este momento en España, en más de 1.100 estaciones de servicio y en acuerdos directos con flotas de transportistas, se están vendiendo combustibles 100% renovables, y pagan exactamente el mismo impuesto que si fuese fósil. Entonces, es lo que decía antes Guillermo, ¿qué señal estamos dando al consumidor, no?
¿Cómo le incentivamos al consumidor,
claro,
para,
exacto,
que ponga ese combustible?
Porque además, yo creo que lo ha dicho Guillermo antes, esto no es una guerra entre tecnologías, es que todas van a ser necesarias, y en función de las necesidades de cada ciudadano, de cada sector, de cada empresa, tenemos que darle la solución que más pues se adapte a sus necesidades y que sea más eficiente para la reducción de emisiones, que por cierto es el objetivo.
Claro.
Exacto, no nos olvidemos que el objetivo es reducir las emisiones.
Sí. O sea, creo que estamos en un cambio de paradigma, es decir, antes, como decía, teníamos las ideas muy claras en Europa y en España también. Las cosas han cambiado. Eso no significa que haya que girar radicalmente. Lo que hay que hacer es adaptar la velocidad a las necesidades. Entonces, ocurre con los biocombustibles como ocurre con las materias primas. Igual, es decir, aquí nos planteamos que no iba a haber nunca más minería y resulta que es muy necesario e importante. Es decir, que,
y eso, que el plan estratégico de la Unión Europea es hacer minería.
Pues, efectivamente. Por tanto, yo sí creo que los gobernantes, los que están ahora y los que vengan, tienen que asumir que la velocidad debe adaptarse a las necesidades y las capacidades que España tiene de afrontar esos retos. Y eso significa tirar de lo que tenemos. Entonces, mirar con naturalidad cómo se cierran refinerías en nuestro país pensando que vamos a poder, por ejemplo, fabricar hidrógeno es desconocer el proceso productivo de los biocombustibles. Uh-huh. Es decir, si el hidrógeno tiene viabilidad hoy día como producto que se use, es en las refinerías. Es decir, por un tema químico, o sea, esencial, ¿no? Bien, entonces, eso trae consigo tractor de que sea necesario utilizar más y más hidrógeno y, por tanto, atraer más capital a ese tipo de infraestructuras, ¿no? O sea, que yo creo que lo que hace falta tener es mentalidad abierta, neutralidad tecnológica y entender que la velocidad de tu transición necesaria a la descarbonización debe ligarse a las capacidades que España uh-huh. tiene y no inventarnos o dibujar en un mapa lo que nos gustaría, porque lo que nos gustaría siempre es mucho más de lo que somos capaces de hacer, ¿no?
Sí, sí. Como en las ciudades.
Víctor.
Perdón. Sí.
Si quieres apuntar.
Sí, no todo, estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo. Realmente, yo creo que el problema de todos estos objetivos y de las que el objetivo común está claro, ¿no? Es reducir emisiones y llegar al objetivo este de emisiones netas cero en el 2050, y desde luego va a ser muy difícil, pero por lo menos reducirlas lo máximo posible. Entonces, para esto es evidente que lo que primero que hay que utilizar son tecnologías maduras, porque y tecnologías que no nos compliquen más esa independencia energética, porque resulta que ahora éramos muy dependientes del petróleo, seguimos siéndolo, pero es que ahora vamos a ser dependientes del petróleo, del litio, de las tierras raras, de los minerales raros y de muchas más cosas, ¿no? La fabricación de coches, porque la Asia o sobre todo China nos lleva mucha ventaja. Entonces creo que la historia es fácil, ¿no? Eso, el resumen de esto es fácil, es utilicemos todo lo que tenemos, pero sobre todo lo que tenemos que ya sabemos que funciona y además como país podemos ser una gran potencia en ello, ¿no? Pero claro, hace falta pues una, como estabais diciendo, un incentivo fiscal, hace falta una seguridad jurídica que permita que esas empresas que tienen que hacer grandes inversiones las hagan. Y en fin, hace falta pues ser más realista, yo creo, en todo este proceso.
Sí,
sí. Y para la audiencia, sí. Si puedo
Miguel.
Hablar.
Sí, sí, Miguel.
La Confederación de Distribuidores de Productos, que ahora nos llamaremos de Productos de Combustibles Renovables, añadir un principio básico que tiene que tener en cuenta la audiencia y los consumidores, que el que no contamina no debe pagar. Si nosotros estamos con combustibles renovables, nosotros no tendríamos que estar pagado. Hay un principio, un axioma, que es el que contamina paga. Pues al revés, el que no contamina no paga. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, tanto la audiencia de Capital Radio y todos los que nos escucharán después en los podcasts, el consumidor, que realmente estamos haciendo una propuesta, es decir, ecológica y de viabilidad económica, porque no solamente es una propuesta de carácter ecológico, en el sentido de que es un combustible renovable con reducción cero, que existe en el mercado, que no es necesario renovar nuestro parque de y nos hace independiente estratégicamente. No tenemos que depender de otro tipo de energías ni depender de la electrificación, de tal, que al final la electrificación depende también de su creación. Nosotros estamos ya creando un producto que directamente, por sí solo, ya funciona. No es necesario ir a cargar el vehículo a ningún lado ni estar pendiente. Y la autonomía de los vehículos, tanto pesados como ligeros y cualquier tipo de motor, es que incluso lo que tiene que darse cuenta la audiencia es que en Estados Unidos el primer vehículo que se creó era eléctrico y se descartó directamente, sí, claro, sí. Porque no era, es decir, no era posible. Y si actualmente se plantease a cualquier fabricante de vehículos, decir que con conciencia real y no dejado influenciado por los lobbies de la electrificación, si no se puede decir andar con coches con dos motores, que no tiene ningún sentido, o un motor u otro. Y está claro que el motor es el de combustión y existe la alternativa que es el combustible renovable. Nosotros ahora desde la Confederación de Distribuidores, que tenemos flotas de transporte y todo eso, estamos pro combustible renovable y vamos a utilizar nuestras instalaciones, almacenamos el producto en los mismos sitios y las refinerías se adaptarán y tal. Lo que pasa es que si no hay seguridad jurídica nadie va a invertir en la combustible renovable, porque nadie tal, andan para atrás y para adelante, y lo que crea es una inseguridad jurídica y perdiendo dinero todas las tal. Ahora el CEO de Renault se acaba de marchar a la industria textil, a Gucci parece ser, tal, porque claro, ya no cree ni en el automóvil ahora.
Pero no hablemos solamente del vehículo, también hablemos de los aviones. Es decir, España, que es una potencia, que es la potencia turística mundial, no puede renunciar a también ser una potencia turística y además también sostenible. Es decir, ¿por qué no va a ser España el lugar donde se abastezcan los aviones de ese combustible sostenible para la aviación que nos permita tener ese liderazgo también como destino sostenible? ¿Por qué no? Es decir, pero eso exige inversiones. Sí, exige uh-huh. inversión. Y la gente que invierte o las empresas que invierten necesitan tiempo. Tienen un espacio o un horizonte de seguridad, ¿no? Claro. Por eso, una cosa es lo que se está diciendo muchas veces y otra es ponerlo en práctica. Si yo quiero fabricar SAF en España, tengo que mantener nuestra capacidad refinera. Si no, uh-huh. no podemos hacer SAF en España. Y si queremos hacer SAF en España es porque queremos liderar ese proceso. Y yo, insisto, veo muchos anuncios, mucha idea, mucha publicidad, mucha propaganda y poco realismo. O sea, si queremos fabricar SAF hay que mantener la capacidad que tenemos como empresas de refino y tratamiento de biocombustibles. Si no, no. Y eso exige asumir la externalidad negativa de una ocupación del territorio, ¿no? De camiones uh-huh. y de tener que dar vida a esa zona, a esa España despoblada de la que hablábamos sí. antes, que puede también insertarse en ese proceso uh-huh. con nuevos productos agrícolas que permitan la fabricación de este tipo de productos, ¿no?
Sí.
Esto que dice Guillermo es muy importante, a ver si soy capaz de explicarlo rápido y que se entienda. Si queremos producir SAF en España, que como dice Guillermo es una oportunidad, tenemos que entender que en ese proceso de convertir una materia prima, que a partir de ahora ya no será petróleo, serán residuos, en SAF, en ese mismo proceso nos saldrán también otros combustibles renovables para la carretera. Exacto. Tú no puedes decidir que solo fabricas SAF por física química, o sea, uh-huh. no, por tanto, aprovechemos la oportunidad, abastezcamos, como dice, nos podemos convertir en un hub de suministro de combustibles sostenibles de aviación y a la vez ser líderes en producción de combustibles renovables para el transporte por carretera. Porque una cosa está clara, Guillermo lo ha dicho varias veces, van a ser necesarios para abastecer sectores no electrificables, industrias no electrificables y todo el parque móvil que, como decíamos, cada vez es más antiguo. La pregunta es, ¿los vamos a fabricar aquí? ¿O los vamos a importar?
Pues nos queda un minuto. Un apunte, Inés, del Tour de Europe. ¿Avanzamos?
Bueno, presentaremos en el próximo programa, que vamos a tener a Susana Solís, a Ricardo Laya y a Ramón Valdivia los resultados con más detalle. Pero el Tour de Europa, con 11 vehículos y 5 camiones, ha arrojado una reducción del 67% de emisiones de CO2. En un recorrido de más de 77.000 kilómetros.
Que se dice pronto.
Yo creo que lo que ha demostrado es que los combustibles renovables son una realidad, que son el presente, que esto no es una quimera, que son una solución para la reducción de emisiones de CO2 y que, como decía Guillermo, para eso hay que promocionarlos y impulsarlos desde la regulación.
Pues Víctor García Nebreda, Miguel Sánchez Campos y Guillermo Mariscal, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos estos minutos y hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias.
Y a Chimo Inés, hasta el próximo programa.
Buenas tardes.
Adiós.
BBVA Autorrenting le ha ofrecido este programa. No es solo un coche, es BBVA Autorrenting.